4778-8229, facebook.com/somosradio para estar en contacto. Vamos a darnos una vueltita por la red social en un ratito nada más para ver cómo avanzan las cosas por allí. Pero tenemos muchas ganas de dialogar acerca de lo que está ocurriendo, de lo que antes anticipábamos sobre los refugiados entre los países de la Unión Europea, lo que está ocurriendo. Vamos a recibir a Horacio Calderón, es analista internacional, especialista en Medio Oriente. Calderón, gracias por atendernos. Jorgelina Trautu lo saluda.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jorgelina, ¿cómo está usted?
Gracias por el tiempo. Calderón, no, en primer lugar, un mapa, quiero que plantee un mapa político-religioso. ¿Qué es lo que está sucediendo para que la gente baje a tierra básicamente lo que está pasando y provocando esta ola migratoria hacia gran parte de Europa?
Bueno, acá tenemos dos, para mi punto de vista, dos causas fundamentales, ¿no? En todo esto. Primero que todo, la hambruna generalizada en África, algo que estamos viendo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Que obviamente obliga a muchísimos migrantes a intentar un cruce por el Mediterráneo hacia Europa. Eso por un lado. Esto ya es histórico. Lo hemos visto las barreras de alambre en alambres de púas en Melilla. Yo he vivido en Europa de 2002 al 2005 y había muchísimos casos no demasiado publicitados de barcos que directamente se daban vuelta y la gente moría. O sea, esto no es nuevo. Uh-huh. Y después, la segunda para mí causa importante, y sobre todo el momento, son las guerras que hay en la región del Levante, del Medio Oriente, etcétera. Y además, por ejemplo, el caos generalizado en Libia, que tiene nada menos que 1.900 kilómetros de costa. Uh-huh. O sea, resumiendo en dos cuestiones. Primero, la hambruna, que lleva a muchísima gente a acercarse al Mediterráneo e intentar desde el África navegar o remar hasta las costas, sobre todo italianas, españolas y de Grecia. Y por el otro lado, bueno, lo que estamos, por supuesto, analizando a diario con respecto a lo que está sucediendo en Siria y en otros países. Pero hay que ver, por ejemplo, la gran masa, por ejemplo, de quienes están buscando asilo en este momento. El primer número, sobre todo la última estadística, que es la del año pasado, que es la de Siria, 122.790 pedidos de refugio, uh-huh, no de asilo. Pero también de Afganistán y de Kosovo, esos serían los el segundo y el tercero, ¿no? Uh-huh. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, Kosovo, que y sobre todo Afganistán, que tienen situaciones totalmente diferentes, porque en Kosovo no hay guerra en este momento, ¿no? Así, o sea que tenemos una situación realmente dramática, agravada por justamente la situación misma de Europa, que es un continente que en este momento está atravesando desde hace ya varios años una muy fuerte crisis económica y una regresión.
A propósito de eso, justamente queremos plantear y de alguna manera que usted nos explicara, como especialista en la materia, la Unión Europea se está intentando organizar con acoger en puntualmente Alemania, Francia y España el 60% de estos 120.000 asilados o con pedidos de asilo. Exacto. En primer lugar, preguntarle, se habla de el estudio que va a llevar a cabo el país, cada país, para poder acoger a estas personas. Nos preguntábamos incluso qué ocurre con este Estado Islámico, con el ISIS, si puede de alguna manera infiltrarse en esta huida. ¿Cómo controla un país el pedido de asilo ante tanta cantidad, ante esta ola migratoria?
Bueno, muy buena pregunta, ¿no? Bueno, justamente los grandes temores que hay dentro de la Comunidad Europea, dentro del continente europeo, porque no todo es Unión Europea, justamente es que dentro de esta ola de migrantes puedan, por ejemplo, infiltrarse no solamente terroristas, también organizaciones criminales, que son las que en definitiva están plagando Europa en este momento, ¿no? Con las diferentes mafias, la mafia albanesa, la mafia chechena, la mafia rusa, etcétera, ¿no? O sea, acá hay una cuestión que no solamente, incluye al terrorismo yihadista, ¿no? Sino también a la criminalidad organizada transnacional, ¿no? Pero en un continente, y ahora sí hago referencia a lo que es la Unión Europea, que está en un proceso de desintegración.
Claro.
Aunque todavía esto no se vea tan claramente, eso lo vemos un poco los especialistas, los analistas, ¿no? O sea que, lamentablemente, bueno, el sueño de la Unidad Europea está destruido, ¿no? Tal vez tarde un tiempo esto en desconfigurarse, pero, por ejemplo, hay un algo que se llama Acuerdo Schengen, ¿no? Firmado por varios países de Europa, por varios países que pertenecen y que no pertenecen a la Unión Europea, y a través del cual se facilita la el movimiento de personas sin tener que cruzar fronteras cerradas. Bueno, todo ese acuerdo, el acuerdo Schengen, está en este momento en revisión en varios países. A lo mejor tardará 2, 3, 4 o 5 años en corregirse, pero ya hay países que están justamente analizando cómo modificar eso.
Claro, y puntualmente cuando se habla de estas olas migratorias, más allá de que puede llegar a ser en un determinado periodo de tiempo, no de un día para el otro, se comprende que puede llegar a ser en años, incluso sí, que se asila esta gran cantidad de gente. ¿Cómo se organiza un Estado, los líderes políticos, para acoger a esta gran cantidad, a estas multitudes? Nos recordábamos, o por lo menos no podíamos dejar de hacer mención, en la Argentina, cuando tras las guerras, Primera, Segunda Guerra Mundial, en esos periodos donde fueron llegando los inmigrantes italianos, alemanes, españoles, exacto, pero en una tierra que había mucho todavía por colonizar, había mucho por expandir y por trabajar. Ahora, en el caso de la Unión Europea, ¿cómo se organiza esto con esta gente?
Bueno, yo creo que acá hay que distinguir lo que las declaraciones y todas las peroratas y la retórica pública de los dirigentes europeos, que piensan además en la cuestión de quienes los votan, ¿no? Y de que hay un profundo rechazo, uno lo ha podido ver en el terreno, de las poblaciones, a ver, llamémosle autóctonas, de los diferentes países, el franco de Francia, el balón de Bélgica, etcétera, bueno, a nuevas corrientes migratorias, a partir de los problemas que han tenido inclusive con inmigrantes que ya son de nacionalidad, por ejemplo, francesa, británica, italiana, etcétera, a lo mejor de tercera o cuarta generación, que se han enrolado en movimientos yihadistas como Al-Qaeda y como el ISIS. O sea que acá hay una situación de seguridad bastante complicada. Con respecto, hay que hacer una diferencia, por supuesto, entre el migrante y lo que es el refugiado, ¿no?
Claro.
El tema es que Europa, para mi punto de vista, tiene una capacidad limitada para poder recibir gente, porque además hay que darles trabajo, hay que darles ocupación.
Exacto.
¿No? O sea que yo creo que acá hay una cuestión que me parece importantísima, que sería, a ver, que por ejemplo, los países europeos o las grandes potencias mundiales que cuentan realmente con mayores recursos, mejoraran o intentaran mejorar la situación de los países que están atravesando estas hambrunas, y muchas veces por la expoliación que se hace de sus riquezas naturales. Me refiero, por ejemplo, al África subsahariana, llamada África Negra, ¿no? Eso, uh-huh, por ejemplo, sería una cuestión. Y otra sería que los grandes actores mundiales dejaran de fomentar el terrorismo y derrocar gobiernos, aunque estos sean dictaduras, como ocurrió a lo mejor en Libia, como se intenta hacer en Siria y en otros países, porque en definitiva las que sufren son las poblaciones, uh-huh, ¿no?
Sí, pero bueno, lo que usted mencionaba antes, ¿no? La situación económica de la Unión Europea o de los países miembros que no ayudan, y en esta cuestión de la desintegración, que es por lo menos perceptible, que tampoco, digo, uno cómo analizar el hecho económico que atraviesan y decir, bueno, ¿se les podrá dar una posibilidad a estos refugiados? ¿Cuáles serán los destinos de los mismos?
Claro, bueno, eso es realmente algo que están pensando cómo hacer incluso los principales líderes europeos, ¿no? O sea, por ejemplo, los principales destinos de este momento, apetecidos por los migrantes, primero, que están buscando asilo, porque siempre hay que diferenciar eso, ¿no? Porque hay una mezcla a veces cuando se usan las palabras. Una cosa es el refugiado que huye de su país por persecución, ¿no es cierto? Porque están en una atravesando una guerra, como es el caso de Siria, como es el caso a lo mejor de Irak o de Afganistán, etcétera, y otra cosa son quienes aprovechan estos movimientos migratorios para conseguir un futuro mejor al que tienen. Esos no son refugiados. Entonces, yo pienso que va a haber que tener, por supuesto, utilizar una especie de filtro de tamiz, ¿no? Para determinar quién es o quién no es refugiado, primero que todo por su origen, ¿no? Y tratar también de investigar en la medida que se pueda los antecedentes de cada uno antes de darle el estatus de refugiado, que además tiene, por supuesto, la, la, la cobertura de las Naciones Unidas, ¿no? Uh-huh. El comisionado de las Naciones Unidas para justamente para los refugiados, el ACNUR.
Calderón, ¿qué papel ocupa la Argentina? ¿Qué papel ocupa América Latina en esta materia? En Chile también se ha hablado, como en otra oportunidad ha ocurrido, con palestinos. ¿Qué piensa usted?
Bueno, yo creo que el preámbulo de la Constitución nuestra inclusive asegura la posibilidad de cualquier ciudadano del mundo, ¿no es cierto?, de habitar el suelo argentino. Gente, obviamente, tiene que ser gente de bien. Acá estamos sufriendo también problemas internos de seguridad, porque tal vez no se desarrollen políticas correctas en cuanto a identificar o a diferenciar a quienes vienen a la Argentina a trabajar honestamente y a quienes no. Estamos viendo los grupos de narcotraficantes, distintos orígenes, etcétera. Con respecto a los refugiados, porque es lo que estamos en definitiva abordando, yo creo que la Argentina en este momento, y yo he recibido incluso consultas, de distintas personas por programas de radio, televisión que uno ha estado justamente participando. Yo participé justamente con el representante del ACNUR regional, en un reportaje con el presidente de la Comisión Nacional de Refugiados, esto depende del Ministerio del Interior, y están intentando crear condiciones para poder recibir acá a refugiados que además obviamente tienen que tener cierto tipo de referencias y de respaldos acá. Yo sé que de hecho a la Argentina van a llegar refugiados de, por ejemplo, de Siria. Uh-huh. ¿No? Ya sí hay
¿en
movimiento,
qué tiempo?
inclusive hay congregaciones religiosas católicas en este momento que están organizando para que puedan venir acá, por ejemplo, también en este caso particular, obviamente son sin discriminar que puedan venir musulmanes ni de otras religiones, ¿no? Porque también hay sectas que no tiene nada que ver, por ejemplo, con el Islam o, por ejemplo, que no son cristianas, pero que, bueno, que son minorías, que a lo mejor se sienten perseguidas, etcétera. Bueno, pero la Iglesia Católica, por ejemplo, está, lo ha dicho el mismo Papa, bueno, promocionando este tipo de soluciones. En el mundo se calcula que se puede recibir a 500.000 de refugiados en las distintas parroquias, las distintas parroquias católicas del mundo. Uh-huh. No, en la Argentina yo sé que hay, porque están viajando en este momento a Roma, están viajando a Damasco, delegaciones, yo no, obviamente por una cuestión de secreto profesional no lo puedo decir, uh-huh, pero justamente para interiorizarse y ver la posibilidad de, por supuesto, de traer personas acá, pero por supuesto personas que de alguna manera puedan ser insertadas en la vida laboral y social argentina, ¿no?
Horacio Calderón, por último, para no robarle más tiempo, un panorama de perspectiva respecto del conflicto que acontece en la cuestión político-religiosa que antes plasmamos, que también expulsa lamentablemente a esta cantidad de gente que busca mejores horizontes para tener una calidad de vida o por lo menos la posibilidad de sobrevivir.
Bueno, yo pienso que lamentablemente estos conflictos que han sido de alguna manera alentados por varias potencias mundiales, yo no excluyo a ninguna, las principales potencias mundiales, va a ir increyendo y dudo que esto pueda no agravarse, por lo menos por el plazo de una década.
Horacio Calderón, muchas gracias por este tiempo con Dime, con AM1420.
Un placer. Hasta
pronto. Horacio Calderón, analista internacional, especialista en Medio Oriente, dialogaba con nosotros aquí en Esto No Tiene Nombre.